Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Lo primero, felicitarles por esta fiesta del Pilar tan esperada, fiesta nacional, fiesta de la hispanidad y, si me permiten, fiesta también de la lengua española. En el caso de Madrid hay un barrio que celebra estas fiestas de manera especial, como es el barrio del Pilar. Así que a todos les doy la bienvenida, les deseo lo mejor en esta tarde. Madrid Directo va a durar una hora nada más, ya que van a poder vivir en estas ondas la corrida de Talavante, Roca Rey y Francisco de Manuel, retransmitida por nuestro compañero Javier Mar Domingo desde la Plaza de Toros de Las Ventas. Antes de esta cita taurina, queremos traerles hasta estos micrófonos una de las entrevistas que hemos tenido en el programa. Recuperamos a José María Michavila, abogado y exministro del gobierno de Aznar. Su libro La Edad Democrática estará en el centro de nuestra conversación. Así que comenzamos con él. José María, agradezco mucho que estés aquí, bienvenido.
Al contrario, Nieves, gracias a ti. Para mí es un honor y un privilegio estar contigo y también con tus oyentes, que además, según me dice un hermano mío que sabe mucho de encuestas...
Narciso.
Me dice que cada vez tenéis más y mejores oyentes.
Pero qué alegría me das. Bueno, pues José María Michavila, que lo primero que dice es que lo que marca y define su vida es el hecho de que es padre de 5 hijos. Los voy a mencionar a todos, a Irene, a Bea, a Pepe, a Ana y a Juan.
Oye, muchas gracias.
Yo sé que es importante la familia para José María Michavila, muy importante.
Para mí y para todo el mundo, yo creo, ¿no? La familia.
Yo creo que es un pilar. Sin ese pilar de la vida de Michavila, yo creo que no sería el hombre que hoy es.
Sin duda, la familia, tanto por arriba, mi padre, mi madre y mis hermanos, como por un lado mi mujer Irene, que se fue al cielo cuando nació Juanito, que ya tiene 8 años, y ahora Alejandra, con la que he tenido suerte de casarme, y mis 5 hijos y los 2 de Alejandra, pues es, al final, mi gran pasión es la familia, como
la
supongo
familia,
que de casi todo el mundo, ¿no?
Que nos está escuchando. Juanito, que dice en el libro que es el obsequio más preciado.
Bueno, veo que te has leído el libro, muchas gracias. Pues sabes que me decidí a escribir un libro porque, como cuento, yo doy clases de historia contemporánea desde hace 14 años, en un máster, y también voy a la Universidad de Harvard, donde estudié, a dar clases a ejecutivos, una vez al año, en el mes de mayo. Y yo veo que los alumnos tienen una gran ignorancia de la historia, pero una enorme inquietud sobre qué nos va a pasar, el mundo en el que estamos y lo que nos viene encima. Y entonces dije, pues ¿sabes qué? Voy a poner por escrito lo que le cuento a mis alumnos, que es de dónde venimos, dónde estamos y dónde creo que es posible que vayamos. Y en eso consiste el libro La Edad Democrática, que he editado en Espasa, y que te agradezco que me dejes venir a hablar de mi libro.
Pues no quiero que el señor Michavila se vaya de aquí enfadado. No hemos hablado de mi libro.
Mi libro, muchas gracias.
Bueno,
estoy muy contento de haber puesto por escrito lo que cuento a mis alumnos.
Está bien, porque esto también queda para la familia. Yo creo que de repente uno no es consciente de todo lo que ha hecho. Y como periodista, yo tengo que decirle que cuando lo he leído, he dicho, pero qué barbaridad, pero ¿qué es esto? Porque a lo mejor uno, la memoria selectiva y borra el comienzo de profesional de las personas. Y claro, empiezas a ver y cómo se ha fraguado todo. La propia madre de Michavila le decía, pero con 3 carreras, hijo, y vas a dejar, y lo vas a dejar
todo.
Cuando
me andarme convocó a entrar en política, a andarme conocía porque yo era secretario general de la Universidad Complutense, que me hicieron con 29 años gestionar 130.000 alumnos y, lo que era más interesante, 620 catedráticos, que cada catedrático en sí mismo es una eminencia. Pues allí aprendí mucho y Aznar me conoció, me convocó al PP y es verdad, yo había hecho ya 3 carreras, tenía 2 oposiciones, había estudiado en Harvard, en la London School. Y mi madre me dice, pero ¿cómo vas a tirar todo eso por la borda y vas a cerrar el despacho para entrar en política? A mi madre le horrorizaba lo de que yo me pudiera dedicar a política. Pero, sin embargo, mira, yo le estoy muy agradecido a la política, le estoy muy agradecido a España y a los españoles los años que tuve la suerte de estar al servicio de la gente en el gobierno de España. La verdad, le estoy muy agradecido.
¿Cómo fueron esos años? Porque, evidentemente, la familia lo pagó. Esto hay que decirlo también, tan criticados que son los políticos, y hay que saber que hay mucho de renuncia de una vida personal.
Sí, yo creo, sinceramente, yo en política estuve 11 años, tengo ya 62, o sea que tengo muchos más años de otra vida profesional, de abogado, de profesor, pero yo he conocido la inmensa mayoría de los políticos, es gente que entra por vocación de hacer las cosas mejor.
Hombre, ganaba y más.
Yo salí si yo ganaba mucho más de abogado que de político, salí con deudas de la política, y eso es una de las cosas que yo echo de menos ahora. A mí, cuando veo que en la clase de política, sobre todo de un lado, su mejor sueldo se lo da la política, a mí me da pena. Pero sobre todo cuando antes de la política no han creado puestos de trabajo, no han tenido un sueldo, no han hecho nada, me da todavía más pena. Es una de las cosas que cuento en este libro, La Edad Democrática, por cierto, se llama el libro La Edad Democrática. Uh-huh. ¿Por qué lo cuento? Porque la reflexión es, y si me dejas te lo cuento muy rápido.
Claro que
yo
sí.
Creo que es bueno hablar de historia, ¿no? El ser humano tiene 300.000 años de historia. Y en esos 300.000 años han ocurrido dos cosas que son un cambio radical. Hace 15.000 años el hombre pasó de cazador a agricultor. Y hace unos 100 años, en la edad democrática que le llamo yo, lo que antes se llamaba la edad contemporánea, se produce otro cambio radical. El hombre pasa de tener una expectativa de vida de 25 a 35 años, que es lo que venía teniendo los 300.000 años anteriores, a tener una expectativa de vida que tenemos ahora de 72 a 80 años. ¿Eso qué quiere decir? Que se produce un cambio que se llama democracia, que la democracia permite la innovación, el mérito, la capacidad, la investigación. Y fruto de investigación se produce la penicilina, los avances en medicina, la bicicleta, el coche, los teléfonos móviles, todos esos inventos que hacen que vivamos más, que vivimos mejor, todos se producen en países democráticos, dentro de la democracia. Y es verdad que hoy criticamos la democracia.
Hombre, eso es significativo, ¿no?
Sin duda. Criticamos hoy la democracia los que hemos vivido en democracia. Y tenemos populismos que erosionan la democracia los que hemos disfrutado de la democracia. Pero los 6.800 millones de habitantes, porque somos 8.000 en el mundo, que no han disfrutado de democracia, quieren la ruta de la democracia para alcanzar el bienestar. Esa es otra realidad.
Dice José María Michavila que la edad contemporánea ha terminado.
Sí, la edad contemporánea que empezó con la Revolución Francesa, pues ya se ha acabado. No sabemos si acabó con las Torres Gemelas o con la caída del Muro de Berlín o quizás con el invento del Internet, o con la crisis financiera 2008, con el COVID. Lo que es evidente es que ha terminado, quizás con el 2000, los tres ceritos, sea cuando haya terminado, y así nos ponemos todos de acuerdo. Aquella edad que llamaban contemporánea no nos es contemporánea. Vivimos una edad totalmente distinta, uh-huh, donde hay una inteligencia artificial, donde hay una cuarta revolución, que es la globalización, donde se produce un cambio radical. O sea, el mundo ha ido cambiando, y España y Portugal lideran un imperio, España supera a Portugal en el imperio, al imperio español le sucede desgraciadamente Francia, a Francia le sucede Inglaterra, a Inglaterra le hereda sus hijos que son los americanos, y esa sucesión de imperios o de dominios se produce dentro de unas mismas pautas que tienen una raíz común cristiana, pero ahora lo que viene es otro imperio en el otro lado, que es el oriental, el chino. Y eso está produciendo un cambio tectónico muy importante en el mundo.
Importante, ya lo creo. Aquí habla de las muchas personas que ha conocido a lo largo de su vida, intelectuales, políticos, de todo signo, de todos los países, y me imagino que habrá unos que le hayan dejado más huella que otros.
Sí.
¿Quién realmente le ha dejado...?
A mí me pasa, Nieves, como a ti, ¿no? O sea, hablabas de la familia, y alguna vez lo hemos comentado tú y yo, ¿no? O sea, somos apasionados de vivir y por lo tanto nos gusta la gente, las personas.
Eso es.
Y las personas te marcan y te ayudan mucho. A mí me marcan mucho y me ayudan mucho, fíjate, el WhatsApp de madres del colegio que tengo desde que murió Irene. Tengo tres hijos que han ido al colegio, ahora ya en el cole tengo solo a Juan, pero Anita ha estado hasta ahora. Las madres me incorporaron a su WhatsApp Y es una escuela fabulosa de la vida real, de la vida cotidiana.
Yo me he reído mucho porque se hablan de uniformes.
Claro, sí, sí, ahí desde las preguntas más importantes sobre hay que cambiar de uniforme invierno a verano, hasta cuándo es el cumpleaños de fulanito, o qué le regalamos a no sé quién, o luego ya qué día es la comunión que se me ha olvidado. No, no, es que fue antes de ayer. Ahí va.
Ahí va, lo siento.
Pero estas cosas nos pasan a los que somos un poco madres. Y de las personas que me han marcado a mí, yo ahí en el libro pues hablo de, es verdad que he conocido a Nelson Mandela, a Gorbachev, a Popper, a Hawkins, pero a mí me marcó mucho Juan Pablo II. Juan Pablo II para mí tuve la suerte de
una
que...
Una audiencia, ¿no?
Tuvimos la suerte de conocerle mucho. La primera vez fue cuando vino a España, a la Complutense, lo cuento también, en el Bernabéu. Tuvimos, Irene y yo, una misa privada con él, en la que asistió también una monja africana que estaba embarazada porque la habían violado, que muchas veces me he preguntado qué será de ese niño, seguro que ha tenido mucho, mucho amor. Y Juan Pablo II tuvimos la suerte, bendijo en la barriga de mi mujer a los cuatro primeros de nuestros hijos. Tuvimos mucha suerte, e incluso cuando falleció, ya no estábamos en el gobierno, ni estaba yo en política, pero como tenemos una muy buena relación, nos convocaron a la Capilla Ardiente y fuimos dentro de lo que eran familiares y cercanos, y fue un gran, grandísimo privilegio. A mí Juan Pablo II me parece que hizo algo muy importante por la historia de la humanidad, que es luchar contra el comunismo y derribar el comunismo. A veces se nos olvida, a mis hijos les puse hace poco una película que algunos de nuestros oyentes que tengan mi edad recordarán, que es Octubre Rojo, es un submarino. Mis hijos no recordaban que existía una cosa que se llama comunismo. El comunismo, esa izquierda que nos dijo que iba a acabar con la pobreza, pues acabó generando masacre, miseria y hambre en Rusia, en China, en Vietnam, en Camboya, en Cuba todavía, ahora en Venezuela. Y claro, se olvida que eso existió hasta el año 89, que es que yo estaba en Berlín mucho antes de la caída del muro, y vimos dibujado en tiza el cadáver de un chaval de 21 años que tan solo por cruzar unos metros le pegaron un tiro en la espalda. O sea, que es que era increíble lo que hizo ese comunismo. Y el Papa Juan Pablo II tuvo una enorme fortaleza junto con Gorbachev y creo que también el presidente de Estados Unidos para acabar con aquella miseria que era el comunismo. A partir de ahí triunfó la libertad, triunfó la democracia. Y a partir de ahí empezó a acabarse la miseria del mundo. Con la miseria en el mundo, o sea, en el año 89, el 30% de la población mundial vivía en la miseria, es decir, con menos de un dólar mundial. Uh-huh. Cuando se impone la libertad en el mundo y empieza la economía de mercado en el mundo, hoy solo el 7% de la población mundial vive por debajo del umbral de la miseria, que por cierto es el doble de lo que era entonces, es 2 dólares.
Pues estamos repasando, todo esto sale en el libro, todo esto que nos está contando. Porque
la verdad
son...
es que el libro este de la edad democrática me ha divertido escribirlo, ¿eh, Nieves?
Hombre, también hay que decir que de alguna forma ha sido una terapia. Yo creo que todo esto ha servido a José María Michavila para decir, caray, ha merecido la pena, ¿no?
Sí, mira, empecé como un divertimento a poner por escrito lo que le contaba a mis alumnos y luego dije, oye... Claro, si esto se va a escribir y publicar, porque una amiga mía que lo leyó se lo mandó a la jefe de Planeta y ella dijo, oye, aquí hay un libro. Y yo digo, pero tanto como para publicarlo, yo pensaba darlo así como de regalo de Navidad a mis amigos impreso en el ordenador. Y dice, no, aquí hay un libro, además es muy bonito, es un tema que va a gustar. Es un libro que sobre todo va a gustar a las mujeres, que son las que más leen en este país, me dijo, pues, cosa que yo no sabía.
Es verdad,
porque
¿sí?
metes pues muchas cosas. Y dije, bueno, yo voy a explicarle al posible lector, si es que tengo alguno, desde qué óptica veo yo el mundo. Y entonces dije, la mirada del navegante, porque a mí me gusta mucho la vela y navegar. Y la mirada del navegante es distinta. La costa, unos días la ves desde una manera, otros días de otra, si hay brumas, si no, si tienes altura, si hay oleaje. Hay veces que lo que parece un bajo resulta que no es un bajo, sino que es un hondo. Y dije, bueno, voy a explicar desde qué perspectiva veo yo la vida. Y cuento mi vida, pues eso, en la avenida del Manzanares donde nos criamos.
Sí, señor.
Una casa de 80 metros, 6 hermanos, un padre y una madre. Frente al Calderón.
Calderón, siendo del Madrid.
El entonces Calderón,
siendo,
ahora ya.
Siendo madridista.
Sí, yo no sé si me hice madridista por tanto tener al Atleti delante o qué, pero es verdad que soy madridista y me y disfruto mucho con el fútbol, ¿eh? Pero es curioso, mi segundo equipo es el Atleti de Madrid. Mira, en cambio, pues ahora la gente resulta que si eres del Madrid eres anti-Atleti, si eres del Atleti eres anti-Madrid. En mi época éramos del Madrid y del Atleti con gran naturalidad. Yo no sé si ha sido el Barça el que ha provocado tanta bronca entre
nosotros,
no lo sé.
No, puede ser. Bueno, para que ustedes se hagan una idea, no, José María no ha sido un niño de papá, se lo ha tenido que trabajar para conseguir una bicicleta. Tuvo que ganar un campeonato de karts.
Sí, aquello fue gracioso.
La primera bici que entró en casa. Y a mí me ha gustado mucho el observar esa vida familiar de una familia cuyo padre era militar.
Exacto.
¿No?
Que tenía Mi padre era militar, trabajaban los sábados y, claro, no tenía un sueldo para comprar una bici. Y entonces en el cole había una cosa que era como de cocción cívica, que iban por los coles con unos cars y entonces aprendías pues a parar, el semáforo, el prohibido, el stop y tal. Y había luego un campeonato de cars. Y yo gané el del cole y luego fue el de todos los coles. Y yo iba el primero ganando, pero el primer premio era un car. Y claro, en mi casa que hacíamos una casa de 80 metros cuadrados y una terraza mínima con un car. Entonces mis hermanos me decían, no, es que tú tienes que quedar el segundo, que era la bicicleta. Entonces, claro, yo dejé pasar al que iba detrás, gané la bicicleta y era en el parque de atracciones, en el lawn de eventos enorme que había ahí, donde yo subí, me dieron la bicicleta, mis hermanos se subieron a la silla y empezaron a gritar. Y fue, pues, un acontecimiento familiar, la bicicleta.
Bueno,
ganamos.
No sé si esa universidad donde empieza a tomar conciencia...
La Complu.
¿Quién influyó más? ¿Garrigues Walker en su conciencia política? Uh-huh. Gustavo Villapalos, entonces rector de la Complutense, que le empieza a dar responsabilidades.
Su confianza, sí.
O Aznar, que de repente se fija en un chico joven.
Oye, veo que has hecho un resumen de páginas de mi libro extraordinario. Pues mira, las tres personas. Antonio Garrigues influyó, aunque no le traté personalmente. Yo iba por la Cuesta Moyano, que es un sitio que recomiendo mucho a nuestros oyentes, que es una calle que hay entre El Retiro y Atocha, pequeñita, donde hay como 10 o 12 kioscos de libros de segunda mano. Libros maravillosos y de muy buen precio. Y uno va por allí y es una maravilla, es una delicia ir viendo libros y si puedes comprar alguno. Y compré, iba con un hermano mío, Tono, que falleció de un tumor a los 26 años, tumor cerebral.
Vaya.
Y vimos un libro que de la colección Kesselye, que decía, ¿qué es el liberalismo? Oye, compramos el libro, lo leímos, nos gustó aquello de mérito, capacidad, esfuerzo y de que con tu dedicación mejoras la sociedad y creas puestos de trabajo, y nos fuimos a apuntar a las Juventudes Liberales. Luego, en la universidad, pues tuve la suerte, como yo estudié Historia y Filosofía y Derecho, Villapalos era el catedrático de Historia del Derecho, entonces un tipo que haciendo Derecho hace también Historia, pues me cogió enchufe, la verdad es que saqué premio extraordinario en la carrera. Y luego saqué el número uno del Consejo de Estado y me hicieron con 29 años secretario general de Acomplu. Y a Aznar yo le estaré siempre agradecido. Aznar es un tipo que me encontró, me conoció, me dio la oportunidad de entrar a trabajar con él en Génova, estábamos en la oposición. Y yo ya cuando ganamos dije, bueno, ya he cumplido mi misión, hemos ganado y ahora me vuelvo a mi despacho, que es lo que me daba de comer. Y me ofreció estar con él en Moncloa y después hacerme ministro y encargarme de algo que para mí fue muy satisfactorio, que fue poner la justicia al servicio de la sociedad, luchando para resolver los problemas que tenía la sociedad, que eran, el primero, el terrorismo, y luego, pues, consensos para hacer juicios rápidos, para modernizar la justicia haciendo juzgado de mercantil, en fin, tuve suerte, la verdad.
¿Qué le parece? Es que la pregunta es obligada. ¿Cómo está la situación ahora de la justicia? Vemos que Carlos Lesmes tiene ya los días contados, ha dicho que si no se solucionaba, él ya se iba. Y además pues Carlos Lesmes también sale en el libro.
Sí, claro, Carlos fue una persona a quien conocí, con la que tuve una muy cordial relación en mi época, es un hombre brillante. Mira, en España construimos en el año 78 lo que, si algún día se hace, el relato de las siete grandes maravillas de la democracia. Hay una que es obvia para todo el mundo, que es la Constitución Americana, que tiene ya 200 años de vida. Pero hay otra que está en esa lista, seguro, que es la Constitución Española. La Constitución Española...
¿La del 78?
La del 78, la vigente, o la que debería estar vigente y no se acaba de cumplir del todo. Eso fue un ejemplo al mundo de transición de una dictadura a una democracia, un ejemplo de convivencia, un edificio. La historia dramática de España es que cada uno que llegaba hacía una construcción a su medida, donde cabían los suyos y no los de enfrente. Eso nos dio una gran calidad y en mi época los partidos, Partido Popular, Partido Socialista, luchamos por estar en el centro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la forma en que el actual gobierno ha llegado al gobierno es una forma muy peculiar, que es, en vez de luchar por el centro, ampararse en quienes no creen en el sistema. ¿Y qué ha pasado? Hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Eso lo sabe todo el mundo porque está... En el ejecutivo, este gobierno ha dejado que esté colonizado por partidos y personas que entran en las instituciones no para renovarlas ni reforzarlas, sino para reventarlas. Y esa es la realidad. En el gobierno hay personas que no creen en el modelo constitucional del 78, que no creen en la libertad de empresa, que creen que hay que zumbar al empresario que crea puestos de trabajo hundiéndole a impuestos porque ellos no son capaces de crear puestos de trabajo. Y pasa lo mismo en el legislativo. En el legislativo en este momento hay personas que en vez de estar para renovar y reforzar el poder legislativo, están para reventar ese modelo constitucional de convivencia que nos dimos y que quieren la independencia y la separación de España. Y afortunadamente la Constitución fue un dique que ha impedido que se colonice de quienes quieren reventar el sistema el poder judicial. Pero claro, ahora el gobierno está tratando de meter a estos para colonizar porque son sus socios, son rehenes de estos socios y es lo que todavía no ha ocurrido. A mí me parece muy triste. Antes íbamos a Europa a que nos ayudaran a luchar contra el terrorismo. España inventó la euroorden en mi gobierno y con mi equipo y logramos que todos los países de la Unión Europea aprobaran la euroorden con la cual ETA dejó de matar en España para refugiarse en Francia y ahora llega a Europa a regañarnos porque no hacemos las cosas bien en el Poder Judicial. Pues a mí eso me parece, me da pena, es un poco de bochorno, la verdad.
Pues en el libro se da un repaso a todo. Es que es muy interesante la vista desde el otro lado, porque ha estado en varios lados. Se salió de la política con Rajoy, dice que entendió que usted se fue.
Sí, Mariano Rajoy es un buen amigo y bueno, yo le dije en 2004 yo ya no quería seguir en política aunque ganáramos, que era lo previsto, porque tenía una mujer muy joven, Irene. Cuando nos casamos yo tenía 33 años y ella 20 y a los dos años ganamos las elecciones y la pobre Irene, mi mujer, fantástica, pero claro, yo pasaba muy poco por casa y entonces hice un pacto, después de 8 años de gobierno nos vamos a vivir, yo quería ir a Boston porque yo había estudiado en Harvard, ella a Londres y esa fue la idea.
Ganó Londres,
lógica y evidentemente y bueno, y la verdad es que Mariano Rajoy le tengo un gran aprecio, me parece que ha sido junto con Aznar dos grandísimos presidentes con dos estilos en dos momentos distintos de España.
Habla desde luego de vivir a velocidad de vértigo, es la edad del momento, galopar ansiosos por los horarios, preocuparnos por lo inmediato, desatendiendo quizá lo esencial. La verdad que es un libro que se lee muy, muy rápido. Es un repaso por lo que hemos vivido los que hoy estamos aquí, por ejemplo, ante el micrófono, pero creo que la clave está, como dice el propio Micha Vila, está en la clase media. Me gusta mucho que diga esto. La clave, la solvencia de la democracia exige que crezcan
las clases medias. Sin duda.
Y es bonito hoy que diga usted esto, de verdad.
Bueno, no tengo ninguna duda. O sea, la clase media es la que consolida la democracia y el crecimiento de las clases medias consolida la democracia. El gran tema ahora es que los países democráticos hemos vivido muy bien, a veces por encima de nuestras capacidades. Se está descapitalizando los países. Esto es sobre todo un drama en América Latina, donde están desapareciendo las clases medias. Y sin embargo están clases medias emergentes en Asia y en África. Y hay un tema que me preocupa mucho, que esto está mucho sobre el debate. Y hay un capítulo que le dedico a esto. Los impuestos se hicieron para financiar los gastos que hacen que la convivencia sea solidaria. La educación, la sanidad. Pero en este momento la izquierda, que prometió acabar con la pobreza, sabe que ella no lo hace. Y sin embargo le dice a los pobres, voy a arrear a los ricos a ver si me votas. A base de impuestos. Y me parece que ese es un error, porque eso es generar todavía más pobreza. A mí me parece que hay un tema fundamental. La clase media es quien sostiene de verdad los países. Y la clase media está constituida sobre todo de pequeños y medianos emprendedores, de pequeños y medianos empresarios, de trabajadores autónomos, de trabajadores por cuenta ajena, de personas que con gran sacrificio mantienen a su familia y sobre todo, yo hay otro tema que defendí mucho en política, aquellos que visten, educan, alimentan a 2, 3, 4 hijos, esos merecen del poder público una protección mucho mayor que otros que viven de otras maneras. Y creo que esa es una tarea pendiente de solidaridad de nuestra sociedad.
Es palabra de José María Michavila, La edad democrática, un repaso.
Desde está luego, ya en las librerías, está ya, dicho. Yo no lo he visto en las librerías, ya, pero esta mañana va a llamar un amigo mío y dice, oye, estoy cogiendo el AVE y he visto tu libro, La edad democrática. Y digo, oye, pues en fin, yo te lo puedo regalar, pero si quieres regalárselo todo a un amigo, me encantará. No, con los libros no creo que se gane dinero, no lo he hecho por eso, lo he hecho porque me apetecía contarle a la gente, sobre todo a esa gente joven que no sabe cómo ha cambiado el mundo y lo que le debemos a lo que nuestros padres han hecho por mejorar el mundo, contarles de dónde venimos, dónde estamos y dónde es posible que vayamos.
¡Qué delicia! Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Nieves.
El próximo libro que tiene que contar, por ejemplo, a todas las personas que ahora representa, pues cómo se han hecho, cómo ha venido a España, por ejemplo, el Matamúa, pero podríamos
hablar también
de tantísimos
personajes
que...
Me han dicho que escriba un libro que se llama Mi vida entre madres. Porque, claro, yo he vivido estos 8 años pues todo el día hablando con madres. Y la verdad es que es fantástica la vida entre madres, porque se aprende mucho de la vida real. Fíjate, estaría muy bien que muchos políticos... Yo hay una cosa que digo, los políticos deberían hablar con madres, mucho más, madres de niños en colegio, y deberían de hacer una dedicación a la solidaridad. O sea, que sea obligatorio, igual que en la Universidad Francisco Vitoria, donde doy clases, no puedes tener el título si no haces 6 meses de voluntariado. El político debería estar obligado a dedicarle 3 semanas al año al voluntariado.
Bueno, esto ya lo firmamos.
Sería sanísimo, ¿verdad?
José María, muchas gracias por haber sacado tiempo para estar entre nosotros.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Psst, psst, ¿tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler. Pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ahora, en este día festivo, traemos hasta aquí, hasta Madrid Directo, a Pedro Duque, exministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Pedro Sánchez. Es un buen momento esta tarde festiva, como les digo, para hablar de la carrera espacial en general y de su experiencia personal como astronauta en particular. Un cara a cara con alguien que ha estado viajando a bordo del Discovery, supervisando el módulo experimental de la Agencia Espacial Europea y luego también viajando a bordo del Soyuz hasta la Estación Espacial Internacional para desarrollar la misión Cervantes. Nosotros queremos que ustedes escuchen atentamente, no tiene desperdicio. Buenas tardes, Pedro Duque.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, antes de nada, para situarnos, ¿sigue la política de la que usted formó parte hace nada?
Sí, claro, ahora mismo como ciudadano interesado en lo que está ocurriendo, claro, pero Pero sí, de una forma menos intensa, desde luego la sigo.
Claro, pero Pedro, le hemos traído aquí para hablar de ese tema. Me duele que diga que España, no tenemos a la vista astronautas españoles. Me ha parecido entenderle eso.
Digamos que... No, lo que he dicho es... a lo que me refiero es a que dentro de las potencias espaciales de las primeras, es Europa la que invierte menos en vuelos tripulados. Visto cómo está, empezando por atrás, digamos, a China, en Rusia pues siguen teniendo sus vuelos tripulados, la participación en la estación espacial, su propio cohete, sus propias naves, sus propios astronautas yendo y viniendo. Estados Unidos, por supuesto. Europa nunca lo ha tenido. Entonces, ahí es donde, digamos, que está el punto donde ahora pues habría que decidir si seguimos así o no, ¿no? Pero sí, astronautas, espero que ahora en este mismo año se va a dar a conocer la selección de los astronautas europeos y esperemos que alguno de ellos sea español.
¿Hay algún candidato que usted sepa o de momento no sabemos?
Bueno, en números yo sabía, por lo menos había 500 al principio.
Ah, bueno, o sea que ha abierto usted un camino, Pedro.
Bueno, cuando me presenté yo, nadie había abierto el camino y fuéramos más todavía, 600 y pico. Yo creo que la gente tiene mucha ilusión en participar, en la exploración, la gente joven, todas las áreas nuevas de la ciencia que se abre, las nuevas posibilidades. Hay que fomentar que las personas no solo tengan esa afición, sino que desde los poderes públicos se les dé la posibilidad de después dedicarse a ello.
Ajá. Tenemos aquí, Pedro, unos sonidos donde estoy segura que usted, sin que yo le diga nada, va a saber de quién se trata. Se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio exterior y orbitar el planeta Tierra. Así, con estas palabras. Observo la Tierra, la visibilidad es buena, oigo todo perfectamente. El vuelo prosigue bien. Observo la Tierra. La visibilidad es buena. Era Yuri Gagarin.
Sí, vaya, desde entonces... Vaya porquería de radio. No entiendo casi nada de lo que dice.
Sí, porque además usted sabe ruso, ¿no? Me parece.
Sí, en principio lo tendría que entender. Es la... El tipo de ruso que yo no tengo obligación de saber, claro.
Bueno, 12 de abril de 1961. Uh-huh. Ha cambiado mucho. Todas estas misiones espaciales, sabemos mucho más, vamos con más seguridad, no se la juegan los astronautas cada vez que despega el cohete.
A eso, por supuesto que la tecnología, desde el punto de vista de la seguridad, ha mejorado infinitamente. Desde entonces, allí se estaban utilizando personal militar para hacer estas primeras pruebas, porque, claro, era equivalente a otros ensayos de pruebas de material con riesgo, como era de esperar. Pero bueno, sí que desde luego se ha mejorado muchísimo. No solo se ha mejorado muchísimo, se ha mejorado muchísimo qué es lo que hacemos, qué rendimiento le sacamos a ir al espacio. Se han formado generaciones de científicos y técnicos con la ilusión de que se podrían dedicar a esto algún día y después... Pues toda esa gente nos ha inventado las cámaras digitales, los microordenadores y grandes inventos que se han hecho por eso, por esa ilusión que se generó.
Usted, cuando estudiaba en el Colegio Público Madrileño, ¿pensaba en que iría al espacio o era más la ciencia lo que le atraía y el espacio se coló en su camino?
A los niños nos atrae las cosas que se hacen físicas. Entonces, sí, por supuesto que yo tenía 6 años cuando estuvieron en la Luna. Lo de Gagarin no me tocó todavía, porque claro, yo no había nacido, ¿no? Claro. Pero en la Luna todos lo vimos en esas televisiones de blanco y negro y todos queríamos ir. La ciencia un poco lo vemos como un camino, pero nosotros queríamos ser a todos los niños del mundo, era ser astronautas, claro.
O sea, cuando escuchó esto, usted soñó con ser como Armstrong.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Bueno, esto ya también, tampoco es que se haya entendido demasiado
ya
bien,
ha mejorado pero mucho
ya
la radio,
ha mejorado ¿no? la radio, ¿no? Ese pequeño paso para el hombre, ese gran paso para la humanidad. Ahí ya empezó algo por dentro a decirle que usted tenía que ser uno más dentro de la carrera espacial.
Lo que pasa es que, bueno, teníamos aquí a Franco, la ciencia estaba como estaba, la innovación, las empresas, pues poquísimas creaban producto innovador. Y la verdad es que, pues sí, la verdad es que todo el mundo me dijo que eso no podía ser, incluida mi madre, que me dijo, pues si tú no eres ni ruso ni americano, ¿no?
Pero no hizo caso. Generalmente los niños, los jóvenes, no atienden demasiado lo que nos dicen nuestros padres. Intuyo que cuando usted salió dos veces al espacio, su madre lo pasó mal.
Sí.
Sí. ¿Le dijo algo? ¿Piensa en esto? ¿Haz esto? ¿Hijo? ¿No vayas?
No se atrevió a decir eso y... Y los que somos padres, pues también nos damos cuenta de que por mucho que queramos proteger a nuestros hijos, hay un momento en que hay que dejar de hacerlo. Y claro, yo ya tenía casi 40 años, a ver cómo no va. Y lo que ocurre es que, pues sí, es obvio que las madres lo pasan mal, pero también son las que tienen el mayor gran alivio y la mayor alegría cuando después pues son testigos de que ha surgido, de que ha salido bien y que ha sido algo realmente positivo, ¿no?
¿Qué fue lo más impactante de las dos misiones? ¿Qué fue lo que realmente les sorprendió en la primera y en la segunda? ¿Qué es porque probablemente en la primera era todo muy nuevo, en la segunda a lo mejor le dio tiempo a saborearlo más.
Sí, justo eso es. O sea, un vuelo al espacio, te quedas como con la sorpresa todavía, ya en el segundo ya consolidas bastante, ¿no? ¿Qué me sorprendió? Pues obviamente, si empezamos por atrás, todos los años de preparación están pensados para que te sorprendas lo mínimo. Entonces, todo lo que era un poquito distinto de la preparación o que no se había podido experimentar durante la preparación, pues es lo que más sorprende. Está claro que montarte en un cohete, pues puede dar una gran cantidad de estrés, ¿no?
La cuenta atrás, ¿no? Digo yo.
1000 y pico toneladas de combustible allí mismo. Y
es el momento probablemente más crítico, ¿no?
Es el momento más crítico, obviamente, cuando uno tiene la mayor cantidad de energía que se va a, esperemos, poner en marcha toda en la misma dirección.
¿Y ahí qué piensa? ¿Qué pensó?
Pues lo que haces es repasas, es decir, no te pones a pensar en cuál es lo peor que te puede pasar, claro, sino que puedes pensar en qué cosas son de todas las que pueden pasar que a ti te han enseñado a tratar y arreglar, ¿no? Y repasas un poco, bueno, a mí lo que me toca es estos botones, en caso de que tal, yo aprieto tal, y cosas de esas es lo mejor que puede uno hacer. También
me sorprende que ahora se esté ensayando mucho bajo el agua. No sé a qué se debe esto, porque ahora el agua está siendo preparación para todos ustedes, los astronautas.
Esto se ha hecho toda la vida. Debe ser que ahora a lo mejor se ha publicitado de alguna manera, pero desde el principio del tiempo, pues uno pensó, a ver, los señores estos se van a poner un traje y van a salir al vacío, van a estar en ingravidez, es decir, van a moverse de una manera así como si estuvieran en el agua, van a tener que aprender a hacer cosas. ¿Cómo hacemos para que se aclaren esa primera vez? Pues entonces esto se hizo en agua. Entonces, ¿vale? Lo vamos a meter en el agua que floten. Bien, bueno, esto flota un poco demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos plomos. Y así empezó y así se ha hecho toda la vida, la verdad. Todo el trabajo que se hace fuera de la nave se ensaya en una piscina grande.
Pedro, le veo absolutamente en forma, muy delgado, como siempre. Siempre ha sido un hombre muy delgado. ¿Está pensando en ir al espacio? Veo que Miguel López Alegría, por ejemplo, ha ido en un vuelo turístico. ¿Iría usted otra vez al espacio? ¿Tiene ganas de reincorporarse?
Bueno, si yo tuviera ese esa posición que tiene Michael, que es directivo de una empresa que lleva gente al espacio, pues yo intentaría colarme, claro, por supuesto que sí, como comandante de la nave, como ha ido él, o de la manera que fuera, pero ahora mismo no estoy ahí. Y desde luego dentro, antes hablábamos de astronautas españoles, yo ya llevo desde el año 1992, es decir, que ya son 30 años de esto, y lo que yo he dicho en la Agencia Europea del Espacio es, a mí ya no me pongáis, yo lo que quiero es ya ver a la siguiente generación. Yo no prefiero no andar luchando por, con la edad que tengo todavía, estar volando en los vuelos, digamos, pagados por fondos públicos, eso sí que no. Pero sí que es verdad que si surgiera una ocasión tan
increíble como esa, ¿no? Porque es que realmente impresionantemente pensar increíble, que, sí, porque que ahí podemos ser turistas en el espacio, ¿no? Uh-huh. Pedro, vayamos con la misión de ahora, la vuelta a la Luna. Después de abandonar la Luna, vuelven otra vez el interés científico, porque realmente muchas claves están ahí. La gente a veces no entiende por qué nos interesa tanto la Luna. ¿Usted qué les diría a los que a lo mejor no son conscientes que muchas de las cosas que nos rodean las tenemos precisamente por los viajes lunares, ¿no?
Sí, es cierto que tú no vas a la Luna y te encuentras allí la clave de cómo miniaturizar los ordenadores. Lo que pasó fue que para ir había que miniaturizarlos.
Y entonces
se hizo, y a partir de entonces los tenemos, ¿no? Y muchas otras cosas que se hicieron.
Sí, el teflón, por ejemplo, en fin, tantas cosas, ¿no?
Es el concepto de misión. Es decir, la gente se mueve con mayor entusiasmo y por lo tanto con mayor eficacia. Si hay una misión importante, que todos queremos hacerla, que nos hace ilusión, el descubrimiento científico, la innovación tecnológica, muchas veces necesitan ese empuje de la ilusión. Y en esos momentos lo hubo. Ahora hay teoría económica, que la propugnan insignes economistas de la London School of Economics, que todo debería estar en misiones. Deberíamos definir misiones para cosas de tal manera que la gente tuviese la ilusión y el desarrollo tecnológico fuera más rápido. Uh-huh. Y cuando pones esa meta, una meta de ir a la Luna, ir a donde sea, y sobre todo en el caso de que vayan personas, eso da todavía más ilusión. Lo que se produce es, se estira de la eficacia de las personas. Las personas dan más de sí porque les apasiona el tema.
En este momento parece que el objetivo es que sea una mujer la que pise el espacio. Se están preparando varias, ¿no, Pedro?
Sí, hace mucho tiempo que en NASA hay un porcentaje cada vez mayor de astronautas mujeres y por lo tanto es normal. Hacer estas afirmaciones, no sé, yo la verdad es que si yo fuera el director de la NASA no las habríamos hecho. Es decir, que vaya el mejor y seguro que entre ellos habrá mujeres, ¿no? Eso es, me gustaría más así, ¿no?
O sea, porque cree que es un poco, escaparate, le da la sensación.
Bueno, esto está muy a la
orden. Un poco de marketing, a lo mejor.
Está muy a la orden del día, ¿no? Mucho peor ha sido cuando ha dicho que irá el primero de raza negra. Pero vamos a ver, esto ya sí que me parece fatal.
Esto ya sí, se ha dicho también, es verdad.
Claro, entonces, y todos los que... Bueno, en fin, que yo creo que en este área se ha superado mucho el concepto, digamos, antiguo de... como decíamos antes, al principio iban los aguerridos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Ivo fue Valentina Tereshkova porque era campeona de salto en paracaídas, ¿no? Pero yo creo que se ha superado muchísimo con el advenimiento, pues, del astronauta técnico, el astronauta científico, todo eso. Cada vez es menos importante ser cachas.
Eso
y
es.
Y por lo tanto,
ni
pues,
cachas, ni importante ser el sexo, ni importante la raza, ¿no? O sea,
bueno, la raza
me da la sensación ya
sí que, es una
que esto ya pensábamos tontería. Que estaba completamente superado, ¿no?
Pero yo creo que está claro que no solo de forma natural ir a mujeres al espacio, sino que yo conozco a varias y desde luego tienen una capacidad igual de buena que tienen los varones de la NASA, y por lo tanto pues yo lo que espero es que dentro de poco o dentro de un tiempo pues se deje de hablar de estas cosas porque sea natural.
Exacto. Pero hay cierto interés en ver qué pasa en la próxima misión tripulada, y sí me gustaría saber si nos jugamos mucho, porque esto que todos hemos visto hasta en películas, pero van a escuchar ustedes el audio del Apolo 13, si realmente esto puede volver a pasar. Bueno, una misión que resultó fallida, ¿no? Cuando explotó uno de los depósitos de oxígeno. Esa famosa frase de Houston, tenemos un problema. ¿Qué pueden pasar? ¿Esto ya está superado? ¿O siempre hay un 10% de posibilidades de que haya algo que salga mal? ¿O está todo ya muy medido, Pedro?
Por supuesto que está todo muy medido en los aviones que utilizamos todos los días para ir de un sitio a otro. Y hay cuádruple ordenador y hay una cantidad enorme de sistemas de seguridad. Y en las cosas que hacemos el día a día está superado. Pero lo que pasa es que la exploración del espacio siempre está mucho más allá del día a día y se trata de ir más allá. Y por lo tanto los sistemas cada vez se hacen con mayores prestaciones, y al poner más prestaciones pues hay que tener mucho cuidado al final, y siempre puede ir algo mal. Uh-huh. A lo mejor la gente esta vez se ha entendido todavía mejor, ¿no?
Ya vemos que va pasando el tiempo, ¿no?
Han tenido una bajada de voltaje en el bus B, no sé cuántos, o sea, se han quedado sin electricidad y una explosión. Eso fue uno de los, como decías perfectamente, uno de los depósitos de oxígeno. La gente no sabe que a raíz de esto se inventaron los diferenciales de circuito eléctrico que tenemos todos en nuestras casas.
Ahí va.
Y que han impedido millones de electrocuciones de gente que pisaba charcos tocando un cable y cosas de esas.
¡Ay, qué bueno! Este sonido a mí me encanta porque es uno de los primeros sonidos grabados en Marte. Así suena Marte.
Un día de viento.
Captado por el robot, exacto, explorador rover Perseverance en el 2021. Ya tenemos el sonido de Marte. ¿Llegaremos a vivir en el espacio? Es algo que está, de alguna forma, barruntándose ya, ¿no? Vivir en el espacio. ¿Podremos hacerlo, Pedro?
Sí, bueno, hay gente que vive en la estación espacial desde hace... ¿Cuánto? Desde el 99, me parece que es. O sea que hace un montón de años que vive gente, de forma experimental, y además enviados allí como su trabajo y con la necesidad de probar sistemas que no todos siempre funcionan igual de bien, etcétera. Eso sí que lo hacemos. Vivir gente normal, vivir pues un científico que no haya nunca pensado en hacer grandes viajes, sino que estaba en su laboratorio y lo mandan al espacio, pues eso también podrá ser. Yo creo que sí. Yo creo que la gente tiene muchísima, la gente, la población del mundo en general, pues tiene mucha ilusión porque la exploración continúe.
¿Usted viviría en la Luna, por ejemplo? Bueno, ¿se iría con su familia?
Pues ya no sé, tanto no sé, la verdad, pero yo creo que, bueno, pues visto... En fin, yo tengo un poco de ventaja, yo podría mirar a ver qué tal está hecho, cuáles serían las condiciones allí y hacerme una idea de cómo sería la vida. Y bueno, si alguno de nosotros pues tuviera la especialidad adecuada, profesional, como para que allí fuese necesario estar y por lo que sea, pues invitan también a los viejos como yo, pues perfecto, yo ningún problema.
A mí me sigue sorprendiendo que usted hable tantos idiomas. Lo del inglés lo entiendo, francés, pero el ruso me sorprende.
Сегодняшнее решение суда, оно, конечно, важное, сегодня очень важный день для нас всех в Испании. У нас система все гарантирована.
Ahí le tenemos hablando en ruso en una entrevista, ¿no? Que le estaban...
Sí, es realmente complicado. Es decir, el nivel que yo tengo es técnico. Entonces, si me hacen ir a una verdulería y pedir las verduras, pues no sé cómo se llaman las verduras. Pero bueno, pues sí, la verdad es que trato de mantener el idioma y la conexión, ¿no? con esa gente.
Uh-huh. Dígame una cosa, hablado de las verduras, ¿se come mejor en el espacio o en la tierra aquí?
Por supuesto, en la tierra es mucho mejor porque se puede elaborar con alimentos frescos. Habría que comparar el espacio con un camping, digamos.
Exacto, exacto.
Lejos, o sea, un camping donde no haya catering ni haya restaurante.
¿Usted se imaginaba, no sé si con una pastilla, que estaba comiendo un filete, por ejemplo?
No, no, bueno, eso, lo de las pastillas, la verdad es que tuvo muy buena propaganda porque solo se usó dos o tres veces en los dos primeros vuelos o así y ya no se usó nunca más. Y todos nos acordamos de aquello, ¿no? No sé por qué salía, debió salir en alguna película. Pero sí, todo es deshidratado, todo está en lata, todo es pues como los fideos estos que les echas el agua caliente y sale como sí. Si fuera una sopa de que hubiera estado allí siempre. Pues es, de ese tipo de comidas es lo mejor, la verdad, que te puedes encontrar en el espacio de momento. Eso hay que mejorarlo para poder llevar a gente a vivir allí, sobre todo si... Sí, como pasa con todas las cosas del mundo, los primeros que van son gente rica acostumbrada al lujo.
Eso es, eso es. Exacto, y ya no digamos cuando uno tiene que hacer sus necesidades. Uno no va al baño, evidentemente.
Por supuesto,
no hay un baño.
Por supuesto
como
que
tal,
hay un baño,
¿no?
Como tal. Y, por supuesto.
Lo único no que, hay, ¿no? ¿O sí?
Que sí que lo hay. Sí,
sí, sí, sí, sí. Lo hay.
De hecho, ah. En la estación hay ahora mismo tres.
Yo pensaba que era pues, una cosa dentro del propio traje. Y, pues...
No, pero uno va en camiseta y pantalón corto por allí por la estación espacial. Es decir, el traje es solamente para el lanzamiento, o sea, para los momentos así que dices, uff, como no lleve un traje y se rompa esto, no sé qué va a hacer. Y nada, lo único que se sustituye un poco pues la gravedad por corrientes de aire. Eso es...
Ajá.
La verdad es que desde un punto de vista conceptual es muy fácil, luego pues hay que acostumbrarse también.
Exacto, exacto. Pedro, ahora, su nuevo objetivo, ¿hacia dónde está mirando Pedro Duque?
Pues estoy mirando sobre todo hacia el fomento de la innovación dentro de la... pues la economía de España, las empresas españolas. Hay que intentar desde fuera pues solventar problemas que he visto desde dentro. Es decir, la gente que quiere crear una... tiene ilusión por crear una empresa, por ejemplo, porque han hecho un descubrimiento, que creen que ese descubrimiento podría tener utilidad para la economía, podría venderse bien, podría ser una innovación útil... y que no tiene el acceso a los mecanismos, ¿no? El mecanismo de que encontrar a alguien que invierta, por ejemplo. Uh-huh. O que no se fijan en él o en ella los poderes públicos. Pues ese tipo de cosas voy aquí y allá intentando mejorar la situación. Y bueno, pues el trabajo diario, un poco también, pues ir buscando las inversiones adecuadas y buscar a la gente que pudiera quizás... pues interesarse, ¿no?
Yo quiero agradecer a Pedro Duque que siendo ministro siempre sacó un rato para estar con nosotros y le agradezco ahora que haya venido de forma presencial. Me ha gustado mucho tenerle aquí y sigo pensando que usted al cerrar los ojos se tiene que ver volando y viendo a la tierra y abajo.
Estaría bien, sí, tener esa capacidad, sí, porque muchas veces uno... querría uno abstraerse.
¿Y no lo hace usted? ¿No le cuesta?
No, bueno, sí consigo, pero vamos, sería buenísimo tener esa tecnología, ¿no? De cerrar los ojos, encontrarte en la órbita de la Tierra y dejar de oír diatribas. Y...
Pedro Duque, hasta la próxima, por favor, cuando lancen esa misión tripulada, me encantaría volver a contar con usted.
Ah, bueno,
así que gracias, porque estamos ya en los previos. Así que dicen que para el año que viene o al otro será cuando se produzca este hecho histórico. Pues gracias y hasta siempre, Pedro Duque.